Hola amigos, bienvenidos a su programa Descubriendo tu Real Ser. La reflexión que hacemos cada día nos permite irnos conociendo poco a poco internamente, y la práctica que realizamos al final de cada tema nos enseña a autoobservarnos y a experimentar por nosotros mismos y en nosotros mismos estados de mayor armonía y paz. Quédense con nosotros y lo comprobarán. Comenzamos.
Creo que algunos de ustedes se preguntarán qué tema vamos a estudiar el día de hoy. Debo decirles que hablaremos acerca de una de las 48 leyes cósmicas que rigen al ser humano y que es poco conocida o mal explicada por algunas escuelas pseudo-esotéricas.
¿Se ha dado cuenta usted de cómo las personas reaccionan de manera diferente ante una misma circunstancia? Si alguien se cae en la calle, por ejemplo, algunos se ríen, otros pasan indiferentes y algunos otros rápidamente acuden a auxiliar a la persona. De la misma manera ocurre cuando en nuestra vida se presenta una situación que de algún modo nos causa sufrimiento. Por ejemplo,
¿todo lo que nos pasa en la vida es inevitable?
¿Puede tocarnos la fatalidad aunque llevemos una vida recta?
¿Cómo se puede impedir un gran dolor en nuestra vida?
¿Qué es negociar con la ley divina?
Una de las cuestiones que resulta a los seres humanos más difíciles de comprender y aceptar es el sufrimiento en el mundo. Cuando se trunca una vida, ya sea por accidente o enfermedad, por el cual se pierde la integridad física o alguien fallece, surge siempre la pregunta del ¿por qué?
En otras ocasiones desconcierta que alguien aparentemente bueno sufra y otro aparentemente malo tenga buena suerte y éxito en todo, y concluimos erróneamente que la vida no es justa.
La antropología gnóstica nos enseña que no existe ni la buena ni la mala suerte, sino una serie de leyes cósmicas que rigen al microcosmos hombre. Una de estas 48 leyes actúe en función de sus buenas o malas acciones durante sus múltiples existencias.
El maestro Samael Aun Beor explica: amigos míos, existe una ley que se llama karma. No está de más aseverar que tal palabra significa en sí misma ley de acción y consecuencia. Obviamente no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Hay que comprender lo que es la ley de la compensación. Todo lo que se hace hay que pagarlo, pues como ya dijimos, no existe causa sin efecto ni efecto sin causa.
Es verdad que se nos ha dado libertad, libre albedrío, y podemos hacer lo que queramos. Pero es claro que tenemos que responder ante Dios por todos nuestros actos. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo, tiene sus consecuencias. La ley de acción y consecuencia gobierna el curso de nuestras variadas existencias y cada vida es el resultado de la anterior.
Karma es ley de compensación, no de venganza. Hay quienes confunden esta ley cósmica con el determinismo y aún con el fatalismo, al creer que todo lo que ocurre al hombre en la vida está determinado inexorablemente de antemano.
Por una parte, algunos sufrimientos son debidos efectivamente al karma, pero en ocasiones pueden ser por la ley de los accidentes o pruebas que el iniciado debe de pasar. Además, el karma puede ser modificado.
Es verdad que los actos del hombre los determina la herencia, la educación y el medio. Pero también es verdad que el hombre tiene libre albedrío y puede modificar sus actos, educar su carácter, formar hábitos superiores, combatir debilidades, fortalecer virtudes, etc.
La maestra Elena Blavatsky enseña que si alguno tira de la rama de un árbol, con la misma fuerza la rama rebotará, y si rompe el brazo de quien la jaló, ¿se dirá que fue culpa del árbol? ¿O que fue la propia imprudencia del que tiró de la rama?
Debemos entender que el karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien. Desgraciadamente, las gentes, en vez de inclinarse reverentes ante el eterno Dios viviente, protestan, blasfeman, se justifican a sí mismos, se disculpan neciamente y se lavan las manos como Pilatos.
Con tales protestas no se modifica el karma, al contrario, se torna más duro y severo.
Cuando uno viene a este mundo, trae su propio destino. Unos nacen en colchón de plumas y otros en la desgracia. No es lo mismo nacer en una familia integrada y amorosa que nacer en el desamparo.
Si en nuestra pasada existencia matamos, ahora nos matan. Si herimos, ahora nos hieren. Si robamos, ahora nos roban. Si cometimos infidelidad, ahora nos engañan, nos abandonan. O debemos vivir en soledad. Y como dice el Evangelio, con la vara con que a otros medimos, seremos medidos.
Es decir, siempre reclamamos lo que no hemos dado. En todas nuestras vidas anteriores, fuimos malvados y ahora merecemos lo peor, pero nosotros suponemos que se nos debe dar lo mejor.
Reclamamos fidelidad al cónyuge cuando hemos sido adúlteros en esta o en vidas precedentes. Pedimos amor cuando hemos sido despiadados y crueles. Solicitamos comprensión cuando nunca hemos sabido comprender a nadie ni ver el punto de vista ajeno.
Anhelamos dichas inmensas cuando hemos sido el origen de muchas desdichas. Hubiéramos querido nacer en un hogar muy hermoso y con muchas comodidades, cuando no supimos en pasadas existencias brindarle a nuestros hijos hogar y belleza.
Protestamos contra los insultadores, cuando siempre hemos insultado a los que nos rodean. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, cuando jamás supimos obedecer a nuestros padres. Nos molesta terriblemente la calumnia, cuando nosotros siempre fuimos calumniadores y llenamos al mundo de dolor.
Nos fastidia la chismografía. No queremos que nadie murmure de nosotros. Sin embargo, siempre anduvimos en chismes y murmuraciones, hablando mal del prójimo y mortificándole la vida a los demás.
Samael aún Beor nos dice: afortunadamente, mis caros amigos, la justicia y la misericordia son las dos columnas torales de la fraternidad universal blanca. La justicia sin misericordia es tiranía. La misericordia sin justicia es tolerancia, complacencia con el delito. El karma es negociable, y esto es algo que puede sorprender muchísimo a los secuaces de diversas escuelas ortodoxas.
¿Es posible modificar nuestro propio destino? Porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Modificando la causa se modifica el efecto. Al león de la ley se le combate con la balanza. Si en un platillo de la balanza ponemos nuestras buenas obras y en la otra ponemos las malas, ambos platillos pesarán iguales o habrá algún desequilibrio.
Si el platillo de las malas acciones pesa más, debemos poner buenas obras en el platillo de las buenas acciones con el propósito de inclinar la balanza a nuestro favor. Así cancelamos karma. Haced buenas acciones para que paguéis vuestras deudas. Recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar haciendo bien.
Ahora comprenderán ustedes, mis buenos amigos, que el recto pensar, que el recto sentir y que el recto obrar son el mejor de los negocios. Nunca debemos protestar contra el karma, lo importante es saberlo negociar.
No es posible alterar un efecto si antes no se ha modificado radicalmente la causa que lo produjo. Pues como ya dijimos, no existe efecto sin causa, ni causa sin efecto. Se debe trabajar siempre desinteresadamente con infinito amor por la humanidad. Así alteramos aquellas malas causas que originaron los malos efectos. No hay duda de que la miseria tiene sus causas en las borracheras, asqueante lujuria, en la violencia, en los adulterios, en el despilfarro y en la avaricia, etcétera, etcétera.
¿Quieres sanar? Sanad a otros. ¿Alguno de vuestros parientes está en la cárcel? Trabajad por la libertad de otros. ¿Tenéis hambre? Compartid el pan con los que están peor que tú, etc.
Muchas personas que sufren solo se acuerdan de sus amarguras, deseando remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos ni remotamente piensan en remediar las necesidades del prójimo. Este estado egoísta de su existencia no sirve para nada. Así, lo único que consiguen realmente es agravar sus sufrimientos.
Si tales personas pensaran en las demás, en servir a sus semejantes, en dar de comer al hambriento, en dar de beber al sediento, en vestir al desnudo, en enseñar al que no sabe, etc., es claro que pondrían buenas acciones en el platillo de la balanza cósmica para inclinarla a su favor. Así alterarían su destino y vendría la suerte a su favor.
Es decir, quedarían remediadas todas sus necesidades, mas la gente es muy egoísta y por eso es que sufren. Nadie se acuerda de Dios ni de sus semejantes sino cuando están en la desesperación. Y esto es algo que todo el mundo ha podido comprobar por sí mismo. Así es la humanidad.
Desgraciadamente, mis queridos amigos, ese ego que cada cual lleva adentro hace exactamente lo contrario de lo que aquí estamos diciendo. Por tal motivo, considero urgente, inaplazable, impostergable, reducir al mí mismo a polvadera cósmica.
Pensemos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la Tierra. Sufren lo indecible, víctimas de sus propios errores. Sin el ego, no tendrían esos errores, ni tampoco sufrirían las consecuencias de los mismos.
Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad es, ante todo, no tener ego. Ciertamente, cuando no existe dentro de nosotros los agregados psíquicos, los elementos inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados, no hay karma por pagar, y el resultado es la felicidad.
Es bueno saber también que cuando hemos eliminado radicalmente el ego, la posibilidad de delinquir queda aniquilada y, en consecuencia, el karma puede ser perdonado.
La ley del karma, la ley de la balanza cósmica, no es una ley ciega. También se pueden solicitar crédito a los maestros del karma y esto es algo que muchos ignoran. Empero, es urgente saber que todo crédito hay que pagarlo con buenas obras y si no se paga, entonces la ley lo cobrará con supremo dolor.
Necesitamos hacernos conscientes de nuestro propio karma y eso solo es posible mediante el estado de alerta novedad. Todo efecto de la vida, todo acontecimiento, tiene su causa en una vida anterior. Necesitamos hacernos conscientes de eso.
Todo momento de alegría o dolor debe ser continuado en meditación, con mente quieta y en profundo silencio. El resultado viene a ser la experimentación del mismo suceso en una vida anterior. Entonces hacemos conciencia de la causa del hecho, ya sea este agradable o desagradable.
El jefe de los sacerdotes del Tribunal del Karma es el gran maestro Anubis. El templo de Anubis, el supremo regente del karma, se encuentra en el mundo molecular, llamado por muchas gentes mundo astral. En ese tribunal solo reina el terror de amor y justicia.
En él existe un libro con su debe y haber para cada hombre, en el que se anota minuciosamente a diario sus buenas y malas acciones.
En ese tribunal también se encuentran abogados defensores, pero todo se paga, nada se consigue regalado. El que tiene buenas obras paga y sale bien librado en los negocios.
Los créditos solicitados se pagan con trabajos desinteresados e inspirados en amor hacia los que sufren. Todos los actos del hombre están regidos por leyes, superiores unas, inferiores otras.
En el amor se resumen todas las leyes superiores. Un acto de amor anula actos pretéritos inspirados en leyes inferiores. Por eso, hablando del amor, dice el maestro Pablo: el amor es sufrido, bueno, no envidia, no se ensancha, no injuria, no busca lo suyo, no se irrita, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Negociar con los señores de la ley es posible a través de la meditación. Orad, meditad y concentraos en Anubis, el regente más exaltado de la buena ley. Recordad, para el indigno todas las puertas están cerradas menos una, la del arrepentimiento. Pedid y se os dará, golpead y se os abrirá.
En resumen, debemos recordar, no solamente se paga karma por el mal que se hace, sino por el bien que se deja de hacer, pudiéndose hacer.
Cada mala acción es una letra que firmamos para pagar en la vida subsiguiente.
Cuando una ley inferior es trascendida por una superior, la ley superior lava a la ley inferior.
Que nadie se engañe a sí mismo. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará, y sus obras lo seguirán.
Los señores del karma en los tribunales de la justicia objetiva juzgan a las almas por las obras, por los hechos concretos, claros y definitivos, y no por las buenas intenciones.
Los resultados son siempre los que hablan. De nada sirve tener buenas intenciones si los hechos son desastrosos.
Al león de la ley se combate con la balanza.
Quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien librado en los negocios.
Quien no tiene con qué pagar, debe pagar con dolor.
Haced buenas obras para que pagues tus deudas.
Con todo lo expuesto, ya tenemos los elementos indispensables para comprender mejor nuestros propios sufrimientos y cómo hacer para que la ley divina nos favorezca. Asimismo, debemos comprender mejor el sufrimiento de los demás y trabajar para ayudarlos a conocer cómo opera la ley de causa y efecto, de acción y consecuencia.
Hasta aquí el tema de hoy. Los invitamos a realizar enseguida la práctica correspondiente a este tema.
Adopte una postura cómoda en la que pueda permanecer quieto y tranquilo. Puede sentarse en un cómodo sillón o, mejor aún, acostarse en la posición de hombre muerto. Es decir, de espaldas, boca arriba, con los talones tocándose entre sí y los brazos a los costados. Los ojos cerrados.
Ponga atención a su respiración. Inhale por la nariz, lenta y profundamente. Exhale también por la nariz, lentamente, a su propio ritmo. Para respirar profundamente, no necesita fruncir la nariz, ni levantar los hombros y las clavículas. Solo mantenga la cabeza bien alineada con la columna vertebral y trate de hacer entrar la mayor cantidad posible de aire de manera natural, sin forzar nada. Inhalamos profundamente y exhalamos lentamente. Inhalamos y exhalamos lentamente. Cada quien a su ritmo. No levante el pecho, ni los hombros, ni las clavículas. Solo mantenga la cabeza bien alineada con la columna vertebral y trate de jalar la mayor cantidad posible de aire de manera natural, sin forzar nada. Con tranquilidad, inhalamos. Exhalamos. Al exhalar, relaje todo su cuerpo. Suéltelo. Afloje todos los músculos. Inhalamos profundamente y exhalamos lentamente.
Al exhalar, relaje todo su cuerpo. Suéltelo. Afloje todos los músculos. Descanse. Pero mantenga la atención alerta. Alerta. Reflexione por un momento. ¿Es usted de las personas que protestan por todo? Continúe inhalando profundamente y exhalando lentamente. Manténgase sereno y atento. Muy atento. Escuche una corta historia. Trate de imaginarla vivamente.
Iba un monje budista caminando por allá, por las tierras esas del mundo oriental, en un invierno espantoso, lleno de hielo y de nieve y de bestias salvajes. Claro, esto le proporcionaba sufrimiento al pobre monje. Naturalmente protestaba, ponía sus objeciones, pero tuvo suerte el pobre. Cuando estaba desmayándose, en meditación se le aparece Amitabha, que en realidad, de verdad, es el dios interno de Gautama, el Buda Sakyamuni, y le entregó un mantra para que pudiera pues sostenerse fuerte y sin hacer objeciones, algo que le ayudase para no estar protestando a cada rato contra él mismo, contra la nieve, contra el hielo, contra el mundo.
Se pronuncia Gate. Gate. Es mejor que se los deletree. G-A-T-E. Gate. Muchos protestan porque está haciendo frío, protestan porque está haciendo calor, protestan porque no tienen dinero. Protestan porque los picó un mosquito. Ponen objeciones a todo. Cuando uno de verdad pone objeciones a todo, se perjudica horriblemente, porque se fortalecen el demonio de la ira y del orgullo, y todos los yoes que estamos tratando de eliminar. Así como estamos, relajados y tranquilos, vamos a vocalizar, a cantar este mantra para fortalecernos y poder sobrellevar las adversidades de nuestra vida. Lo vamos a pronunciar alargando las vocales. Inhalamos y comenzamos.
Gate. 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 Gate.
Una vez más, inhalamos.
Gate. Gate.
No es tan fácil dejar de poner objeciones a todo. A la vida, al dinero, a la inflación, al frío, al calor, etc. Con la mente serena, reflexione por unos instantes. ¿Por qué protesto? ¿He protestado en mi trabajo? ¿En mi casa? ¿De qué he protestado? ¿Han sido bien recibidas mis protestas? ¿Qué he ganado con mis protestas? ¿Con mis objeciones? Para finalizar, sin abrir los ojos todavía, percibimos nuevamente nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies y vamos a hacer 3 inhalaciones profundas. Vamos a contener el aliento y a exhalarlo con un soplido fuerte. Inhalamos. Contenemos el aliento. Y exhalamos. Otra vez, inhalamos. Contenemos el aliento. Y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos el aliento y exhalamos. Con suavidad movemos lentamente nuestras manos, nuestros pies, el cuello y poco a poco abrimos los ojos. Tratemos de mantener nuestro cuerpo y mente relajados en lo que resta del día y practiquemos la autoobservación para detectar nuestros defectos y trabajar en su eliminación.
Recuerde que Liga no persigue fines de lucro. Trabaja exclusivamente para que todas las personas, sin distinción de nivel social o cultural, edad, sexo, raza o creencia, puedan beneficiarse de esta enseñanza.
Sin más, por el momento nos despedimos. Le dejamos el tema a su reflexión y le invitamos a plantear sus dudas y enviarnos sus comentarios sobre el tema a los correos que aparecen en la página web radioacuariooigamexico.com.
Si usted desea adquirir algún libro del maestro Samael Aun Beor, puede solicitarlo a la siguiente dirección electrónica: sedemundial@hotmail.com.